Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es La Chimenea, el programa de lo multisectorial. Defendamos a Valverde, pasados por agua en este miércoles húmedo y lleno de... Está trabado. ¿Cómo le va, señor Ayer?
Hola, don Charra, ¿cómo le va? Miércoles conflictuado. Son las 8:53, le cuento. No es las 8:35. Acá pero... el 3 está detrás y el 5 está antes.
Parecen esos que... miércoles de mandinga, ¿no?
Todo mal. La verdad que no están alineados los planetas. Tampoco alineados están que tenemos otro operador. Dieguito querido, Diego Cochufo, vuelve a operarnos después de, no sé, 50 programas. ¿Alguna vez viniste? O en el verano, en un... Fueron un par de programas, sí. Así que un placer ver la cara del compañero nuevamente, Diego Cochufo, en las manos de la operación ahí, tratando de recuperar su contacto para pasarle los temas. Y como bien decía, acá mojado, ¿no? Bueno, usted tiene una anécdota para contar que ya vamos a pasar a ofrecerla. Yo tengo otra que la moto no está andando, así que me tuve que venir en el 600. Mire las patitas, ay, todas mojaditas.
Ay, realmente lo envidio, no me digas que...
¿Qué me envidia?
Y el transporte urbano.
Vaya,
no puedes decir malas palabras.
Prohibido
las malas palabras.
Yo creo que para hablar de Mestre tenemos la licencia de decir cualquier cosa. Estaba en la parada, un barrial, no hay ni techo. Todo eso gracias a su querido intendente.
Pero ¿cómo querés? ¿Pero cómo querés techo, vos?
No me haga enojar, ni me chance, que estoy enojado, don Charlie.
¿Te ponemos colectivo con aire acondicionado?
Sí, ¿no? Sí, ponemos.
No lo conforma nadie, ¿viste, Diego?
No lo agendé a Diaguito.
Voy a saludar también a la secretaria de la radio.
Doña Karina, la voz de la chimenea.
Te recibe como mi mamá te recibe, ¿viste? Porque te abre la puerta, pasa, te estás mojando todo, hijo. Te recibe como una madre.
Miró, tal cual. Yo llegué y entré, ni noté como...
No, a mí sí, me abrió la puerta, pasa, sácate la campera, todo estaba mucho sopa.
Bueno, programa 280, 288º programa. Recordamos nuestra vía de contacto, 489-3929, y si no, los teléfonos por WhatsApp.
351-857-9102, repetimos, 351-8579-102, el teléfono de la radio.
Le cuento que yo ni difusión por WhatsApp hice, así
Estamos,
se me ha complicado.
Estamos en diciembre.
Estamos en primer programa de diciembre, estamos con, ¿cuánto es? 3 de diciembre ya, 4.
4 o 5.
No,
4 de diciembre.
Miércoles 4 de diciembre de 2019, año conflictuado, decía usted.
Así es.
Pero bueno, tenemos.
Fin de año conflictuado.
Sí, ¿no? Bueno, ahí vamos a pasar con sus anécdotas personales, que vamos a tener como 15 minutos ahí para charlar. Pero bueno, va a ser un programa musical, donde bueno, vamos a estar hablando de algunas cuestiones. Una cuestión que la vamos a estar abordando hoy y la vamos a seguir la semana que viene con invitados.
¿Usted se cree que si estamos nosotros dos solos hablando, vamos a estar pasando música? Vamos a empezar a discutir por la radio y...
Yo voy a dejar de hablar en un momento, don Charly, y me voy a poner a comer las facturitas que traje, discúlpenme.
¿Qué va a ser el 14 de diciembre?
Creo que, no sé, tenía pensado quedarme en mi casa y ver Netflix. Porque hay capaz, algún evento?
Capaz que hay algo.
No empiece a decir capaz. ¿Por qué no le agitemos a la vecindad ya?
Capaz.
Encuentro al cordón de la vereda.
Al último vamos a decir algo. Algo así.
Un encuentro al cordón de la vereda.
Algo sasis.
¿En una mítica esquina?
Algo sasis.
Ajá, bueno, vamos anticipando. Entonces, habemos juntada.
Sí, obvio.
Se pone misterioso y ya me pone nervioso. Diego nos mira ahí como diciendo, ¿qué están haciendo todos muchachos?
No se pongan nervioso.
No nos extraña,
no,
Diego.
No se pongan nervioso.
Anunciamos entonces, para hoy, vamos a estar hablando, bueno, de la educación pública. El sistema educativo de la Argentina en general, y como no podemos decir de la Argentina, porque lamentablemente se federalizó, entre comillas, de la mano de Menem y todos esos avances neoliberales, la educación quedó en manos de las provincias. Ah, neoliberal. Uy. No, ah, una mala palabra.
Dijo otra cosa.
¿Qué dije?
No importa.
Bueno, la lluvia me pone así. Va a estar visitándonos Marianela Estañaro, de la familia acá de la radio, profesora, docente del ICA, para contarnos la propuesta, la oferta educativa del ICA. Y bueno, las posibilidades de carreras, las formas de inscripción, la dinámica del ICA, ¿no es cierto? Hace bastante que no hablamos del Instituto de Cultura.
Para refrescar un poco la memoria.
Para refrescar la memoria, comentarle a la gente de la oferta educativa que hay aquí en el barrio. Además, bueno, vamos a estar hablando de un evento que ocurrió en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo Alberdi. ¿Estuvo por ahí usted?
Así estuvimos ahí, estuvimos como defendamos a Alberdi con todos los compañeros y compañeras compartiendo una merienda.
Estaban Uriel, Luz y usted defendamos a Alberdi.
La Mara. Estaba todo el grupo de Colas.
En el marco del taller de Colas.
Sí. Ya vamos a contar un poco.
Bueno, ya le voy a preguntar, hablando por de Mara, si, ¿qué ha pasado?
Por ahí, si Luz está escuchando, estaría bueno que mande un audio contando.
Le iba a decir ayer que si viniera, pero era como medio tarde.
Y hemos estado las corridas, sí. También estaba programado, ¿no?, que viniera una gente de un CENMA, de un instituto de...
CENMA 135.
Claro, que funciona por la noche en la escuela Mariano Moreno, que bueno, que también cumple una función social muy importante. No pudimos concretar el contacto, va a quedar para la semana que viene el poder abordar esta temática también, que hace a los secundarios para adultos del barrio, ¿no? ¿Cuál es la problemática que están atravesando? Entonces un poco era intentar reflejar eso. Bueno, quedó, entonces estuvimos ahí contactándonos con directivos de este instituto. No pudieron venir hoy, pero bueno, para la próxima.
Así es. Sí.
Para el próximo programa estarán.
Estarán de todo.
Estaremos comentando un poco, porque la idea también es esto que empezamos. Vamos a empezar a hablar hoy un poco de la educación y también a hacer un paseadito por cuál es el paisaje educativo que tenemos en el barrio, ¿no? Ya hablábamos un poco, porque bueno, en mi caso, yo soy docente de la escuela del IPEN 115 Sarmiento.
A la vuelta.
Y claro, esta escuela está a la vuelta. Bueno, hay distintas realidades en el barrio, ¿no? Y vamos a tratar de, como en el verano siempre nos relajamos un poquito y podemos reflexionar un poco más y nos salimos un poco de las vorágines. Más ahora que tenemos cambios de gobierno, que seguramente va a haber un periodo ahí de transición donde va a estar todo relativamente quietito. Bueno, vamos a aprovechar para reflexionar sobre esto.
Muy quieta no estuvo la situación con respecto a la piojera, ya teniendo en cuenta lo que hablábamos la semana pasada,
sí,
¿no?
Sí, eso ni hablar, por supuesto. Pero digo, eso es un apuro.
Tal cual.
Tiene que ver, ¿no?
Bien, vamos a estar hablando además de, bueno, contar un poco mientras los conflictos boliviano y chileno siguen por ahí, siguen desandándose esas situaciones ciertamente conflictivas. Bueno, por acá también continúan nuevos aumentos, aumenta la nafta, y creo que siguen habiendo otro tipo de aumentos. Uf. También algunas batallas judiciales, hubo algunos comentarios ayer de algunos políticos que están juzgados y bueno, pretenden ponerse por encima de la ley a veces. A Mestre y a toda la gestión municipal, de alguna manera, parece que puede haber algún tipo de conflicto judicial, teniendo en cuenta cómo está dejando las finanzas de la ciudad, que según él están bien, pero según la gestión entrante parece que es un descalabro financiero.
Y se ha roto esto de... Por lo que nosotros respecta, como defendamos a Valverde, sabemos que no hay un diálogo sincero con la municipalidad, al menos con sus funcionarios, no ha sido así.
No.
Ha sido siempre bastante lleno de faltas a la verdad, bueno, de mentiras, sí. ¿No? Entonces,
sí, además, práctica censurable.
Claro, y esta
censuradora.
Esta especie de comisión de la transición que se elaboró, ¿no?, entre la administración entrante de Dairora y la saliente de Mestre. Bueno, parece que se ha roto esa comisión porque, bueno, según dice uno de los próximos funcionarios de la gestión que viene, lo único que hicieron fue hacerle, le dieron café. Bueno, tuvo suerte, nosotros no dieron nada.
No, la verdad que es bastante, deja bastante que desear la gestión política que ha tenido el radicalismo mestrista. Más allá de, bueno, de nuestra identidad político ideológica, que capaz eso pueda afectar de alguna manera, pero me parece que se han manejado de una manera muy irresponsable, muy soberbia, sin ningún tipo de vocación por la gestión pública. Y me parece que ese es el eje, ¿no? Y el neoliberalismo muchas veces se refleja en eso.
Lo hemos dicho. Vamos con una música.
Vamos con una música. También vamos a estar compartiendo algo de la movida cultural que hay en la ciudad, ya que tenemos tantas pálidas como siempre, vamos a estar compartiendo algo.
Sí, hay varias cosas para anunciar, hay unas carteleras.
Así es, así es. Bueno, no le está llegando el contacto a don Diego, ahí llegó. ¿Qué podríamos escuchar, don Charras? A ver, ¿tiene algo usted? No. Le mando yo, ¿ah?
Sí, mando.
Bueno, ya que está lloviendo, vamos con los piojos y escuchamos agua ahí, de ahí, ahí te lo paso, porque no, estamos ahí al... al
agua.
A la llegada. Agua, los piojos. Yo estoy mojado, usted se le mojó la chata. ¿Y va a abrir la verdulería hoy, don Charro, o no?
Sí.
Ah, bueno. Vamos nomás, ¿la tenés a mano? Llévatela. Agua de los piojos.
Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión.
Semanario Radial de la Lucha Barrial, el Semanario Radial de Defendamos a Alberdi, acá en el programa 280, 288ª emisión, pasada por agua, don Charra. No le cuento lo lindo que es hablar así, tratar de poner la voz mientras tenés los dedos de los pies mojados. Me siento un campesino de la Francia del siglo XVII, ahí con
las patas de barro. Hay una casa que se llama Pampero y venden botas de...
Sí, el tema es que no me alcanza. El salario de docente es complicado.
No, búscate otra cosa, loco.
Usted ya me viene con el discurso de Montserrat, que dice
si
que...
No te alcanza, búscate otra cosa.
Claro, la flexibilización laboral del mango.
Yo soy el regulero y docente, ¿eh? Yo le hago caso a...
Yo soy filósofo y docente, ¿qué onda? Estamos acá, ya ha llegado la invitada, bienvenida, la presentamos ya mismo, aunque no tenga silla. Ah, hay silla, ahí, bueno. Marianela Estañaro nos visita aquí, y vamos a estar hablando casualmente de lo que hablábamos del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, y la idea también es enganchar un poco con el sistema educativo provincial que tenemos. Bienvenida.
Buenas,
¿qué tal? Hacemos buen hablar día. Apenas llegamos.
Así entramos nosotros, todos mojados y el techo pollito.
Me parece bárbaro. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir y bueno, y un poco compartir más para nosotros los que somos egresados del ICA, los que hemos pasado por esa institución. Sí. Claro, bueno, pero tiene como una mística el ICA. El ICA tiene una cosa que es distinta. Vos sos de la academia, entonces.
Yo soy de la Nacional.
Claro, vos sos de la academia.
Pero hay un par de la Nacional. Está, por ejemplo, Santiago Lloren, que es el vínculo más cercano junto con el suyo, don Charra, con el ICA.
Claro, Santi sí hace mucho que está en el ICA.
Docente ahí también.
Sí, sí, fundador del profesorado de antropología de una de las carreras. Está desde el principio en esa época y fue como también uno de los compañeros que ayudó y acompañó mucho el proceso de creación de esa carrera, que fue una carrera también particular porque fue la primera en Córdoba, y como profesorado sigue siendo la única carrera de formación docente en antropología. Entonces, bueno, es como toda una apuesta porque además no es una carrera que tenga una inserción laboral así tan fácil. Ninguna carrera en realidad hoy en nuestros días tiene esa posibilidad de que la gente estudie y ahí nomás consiga laburo en buenas condiciones.
Claro.
Y bueno, y la antropología además tiene como esa particularidad de ser una disciplina que nadie sabe mucho qué se puede hacer con la antropología. Entonces, bueno. Pero sí, el Santi, compañero de aquellos tiempos.
¿Y vos sos docente también del ICA? ¿Qué materias das o qué rol cumplís ahí adentro de la institución?
Yo soy docente, estoy en el área de antropología también, en la carrera de antropología, el profesorado y en las tecnicaturas. Uh-huh. El ICA tiene 6 carreras, 4 de formación docente, profesora de historia, que es la que estudió acá el compañero Pablo, profesora de música, profesorado de educación primaria y el profesorado en antropología, que es la primer carrera de formación docente que abre el ICA en el año 2004.
Ah.
Y antes ya contaba con 2 carreras de formación técnica, que es la Tecnicatura en Culturas y Lenguas Aborígenes, que es la primera que se crea, es la que le da sentido al ICA, es con la que nace la institución en definitiva.
Claro. ¿En el año?
En el 92. Año 1994. En el 92 se comienza, digamos, la actividad, pero como institución oficial dentro del sistema educativo de la provincia, recién en el año 94. O sea, ahí hay 2 años de trámites y de...
¿Y estaba en la Avenida Colón, puede ser, en aquellos años?
Sí, estaba en la Avenida Colón, acá a la vuelta, donde ahora
está el banco por ahí.
Al lado del Banco Nación.
Ahí está.
Del Banco Nación, más como entre el Banco Nación y Raimunda.
Uh-huh.
En una casa, en un local que en un momento también hay una sala velatoria hace unos años por ahí, no sé si te acuerdas.
Yo me acuerdo de haber pasado hace muchos años y de ver. Que me llamaba la atención los pupitres. Había unos pocos pupitres así, y se veía de afuera, había como un vidrio de una puerta.
Claro, ahora esa zona, como esa cuadra cambió bastante.
Claro, sí. Como cambia el barrio.
Sí, como cambia el barrio, tal cual. Pero sí, estuvo ahí, estuvo en la sede del ICA, que también está acá cerquita. Ahora funcionamos en varios edificios de otras instituciones educativas que nos ceden el uso del espacio en el turno noche. Una vez que ellos terminan con sus actividades, como son escuelas primarias, secundarias, mañana y tarde están ocupados, pero después ya desocupan el espacio, entonces ahí funciona el ICA, digamos.
Recapitulamos entonces, están abiertas las inscripciones del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, para el año 2020. La oferta educativa que pasa entonces por el profesorado de educación primaria, profesorado en música, profesorado de educación secundaria en historia, profesorado de educación secundaria en antropología, Tecnicatura en Lenguas y Culturas Aborígenes y Tecnicatura en Folclore.
Exactamente, o sea, en el 94 se abre la de Cultura y dos años después, en el 96, un grupo de quienes eran en ese momento estudiantes de la Tecnicatura en Cultura proponen la creación de una de otra tecnicatura orientada más al estudio del folclore, también desde una perspectiva particular, o sea, desaprendiendo el folclore como se concibe habitualmente y bueno, entendiéndolo de otro lugar, con otros orígenes, con otras raíces, entendiéndolo como otra cosa más que la danza o más que la artesanía, sino como una disciplina de estudio y de reflexión y de conocernos a nosotros mismos, a nosotros mismas. Bueno, muy, muy emparentado con la antropología, si se quiere, pero surge como una tecnicatura.
Ahí estaba Rodolfo Moisés, por ejemplo.
Sí, Rodolfo Moisés, Antonio Simonetta, Adriana Gleiser, claro. Emma, que ahora, bueno, muchos de ellos ya están jubilados y jubiladas. Emma, sí, y bueno, y Martín Caguiero, bueno, muchos Martín, compañeros que todavía están en el ICA y otros que tienen que ver más con los inicios, pero que bueno, en este proceso de los últimos años ya se han jubilado y también...
Y ahora con esa ley que, bueno, yo no la he ido mucho, la he visto así al pasar, tengo que sentarme a verla mejor, pero con esa ley que parece que ya está aprobada, ¿no? La ley de enseñanza y folclore.
Tampoco conozco mucho. Me parece, lo que escuché, tiene que ver con que le falte alguna reglamentación. O sea, aparentemente sí, la ley ya está como muy...
avanzada.
Muy avanzada, pero bueno, aparentemente falta alguna reglamentación. Y bueno, y fundamentalmente me parece que lo que falta es que los sectores conocedores del ámbito del folclore, bueno, se puedan sentar a conversar, a charlar, a discutir en qué términos se aplica esa ley, ¿no?
Claro.
Porque bueno, las leyes a veces están bárbaras, pero después la aplicación o el uso que se hace de eso no necesariamente resuelve mucho. Entonces, me parece bueno que ahora se está dando eso, se está generando un contexto necesario de, bueno, de discusión sobre eso.
De debate.
En las redes lo vi.
Claro.
El grupo de gente que está vinculada al folclore, alguien hace una publicación respecto a este tema y entonces ya se empiezan los comentarios y se van como hasta compartiendo informaciones. Bueno, eso me parece que es necesario que se dé en un ámbito más concreto que las redes y desde el sistema educativo, además, porque se supone que lo va a implementar el Ministerio de Educación, para, bueno, ver en qué términos eso se aplica y que pueda ser realmente una herramienta útil.
Y ahí, bueno, ahí entraría mucho jugar esto de la tecnicatura en folclore, que es muy lindo. Yo nunca la terminé, pero aprendes un montón, porque justamente, como bien explicabas vos, desconstruye el folclore. Uno, el folclore piensa y no más en un gaucho con la guitarra y nada más, y que tiene un montón de cosas. Yo recuerdo la primera clase que me tocó con ese gran amigo que es Rodolfo Moisés, que yo le decía, entonces yo me siento y dice, bueno, a ver, ¿a quién le gusta el folclore de los que están acá? Y bueno, y todos decían, sí, qué sé yo, no sé, más o menos. Entonces me mira a mí y yo le digo, no, a mí no me gusta, le digo. Y yo le digo, a mí no me
el
gusta.
El negro cuartetero de hace 10 años.
¿Y qué te gusta? No, hace más, ya hace como 15. Dice, ¿y qué te gusta a vos? Y a mí me gusta nada más que el cuarteto, no puedo escuchar otra cosa, le digo, no. Y era cierto en ese momento, había un cerramiento, digamos, de decir, ya escucho eso. Entonces él me decía, pero ¿cómo? Y eso es folclore también. Y para mí, yo me fui haciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? Y en realidad, claro, después aprendiendo un montón de cosas, de bueno, hasta conceptos, ¿no? De terminología, estudios anteriores, cómo se va mimetizando alguna cuestión, el sincretismo, que tiene que ver cómo las raíces de los pueblos originarios también se mezclan con las otras culturas nacionales que van saliendo. Claro. Bueno, no, es una cosa, a mí me apasionó y me abrió la cabeza por un montón de cosas. Entonces recomiendo que el que quiera aprender de eso, está muy bueno, todo lo que es la tecnicatura, tanto en culturas aborígenes como en folclore.
Claro,
estaría bueno, digo, que si sale esta ley, hubiera una salida laboral, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí, está bueno, y además eso, que no se implemente la idea de enseñar folclore en las escuelas dándole a los chicos o enseñándole a bailar la chacarera o vistiéndolos de gauchos y de chinas, como decías vos, sí. que es por ahí lo que vemos en los actos, sino bueno, esto de ampliar la mirada del folclore, entender que es otra cosa, porque los pibes y las pibas todo el tiempo están haciendo folclore, con esto de escuchar cuarteto o ahora todas las otras... los otros géneros musicales más actuales, que hasta nosotros ya estamos desactualizados.
El trap y Pablo Londra es un fenómeno local. Y es hasta Latinoamérica. El trap es latinoamericano, no es que nace en Europa o en Estados Unidos.
Está bien, pero sigue siendo insoportable.
Y bueno.
Ahí no pude abrir la cabeza.
Son las brechas generacionales. Lo intento. Siempre hay barreras ahí.
Lo intento, pero
ahora,
no tengo igual.
Lo de la brecha generacional es interesante porque creo que esa brecha es más amplia ahora. Casualmente por la revolución o todo el desarrollo o todo el quiebre tecnológico que ha habido, ¿no es cierto? De alguna manera, el hecho de que hoy consumamos música por internet y de que un artista se vuelva masivo solo por las redes, sin ni siquiera haber grabado un disco, supongamos, o haber escrito un repertorio importante, sino con una sola canción o un single, como se le dice, ya es mundialmente famoso, ¿no? De alguna manera se descalabra todo. Y también, bueno, el propio folclore va transitando estos nuevos tiempos y debe tener que ir adaptándose de alguna manera, ¿no?
Claro. Nosotros, incluso me acuerdo hace unos años, no me acuerdo cuántos, pero muchos, capaz que unos 7, 8 años, con Rodolfo Moises y Antonio Simonetta, que fueron dos de los profes que siempre han estado ahí apostándole a la tecnicatura, junto a un grupo de profes y estudiantes, armamos una propuesta al Ministerio de Educación de un profesorado de folclore. Uh-huh. Que en realidad era la base de la tecnicatura en folclore, con la formación pedagógica. Uh-huh. Bueno, hicimos todo el proceso de armar el proyecto, con todo lo que eso implica, en tiempo, en energía. Pero bueno, nos lo rebotaron. Nos plantearon básicamente que no había inserción en las escuelas para un profesor en folclore. En ese momento, hace unos 8 o 9 años.
Mirá vos.
Quizás ahora, si hay otro contexto, se pueda apostar a una carrera con formación pedagógica en folclore, porque además está bueno eso también, de a las escuelas pueden ir gente que sabe mucho sobre disciplinas, sobre contenidos específicos. Pero si no tenés la formación pedagógica, bueno, vos lo sabes, si no tenés muchas herramientas, te faltan o las tenés que ir improvisando y aprendiendo con el tiempo, no es lo mismo.
Y más con esta brecha generacional donde los pibes y las pibas están en un mundo muy diferente al nuestro, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Entonces, por ahí también es importante eso, entender que el ámbito, digamos, de trabajo, de educativo, implica una formación en algunas cosas, además de lo disciplinar, algunas cosas básicas, puntuales, que bueno, que te ayudan, que te facilitan, que te amplían la mirada y te permiten también ver otras cosas.
Estamos con Marianela Estañero, aquí docente del ICA, integrante del cuerpo docente de lo que es el Instituto de Culturas Aborígenes, y algo de lo que me enteré ayer, perdón mi despiste e ignorancia, ¿puedo decir su filiación, compañero? Hija de la Peti Sarabia, bueno, no sé, hay vecinos que no sabemos estas
claro,
cosas.
Claro, no, porque cuando me pregunta, me dice, no sé si conoces la radio. Casi que una segunda casa podría haber sido.
Es el problema mío de vivir más allá de la frontera, muy lejos del barrio.
Vida, claro, la historia de vida familiar en este espacio es como el alma de mi madre.
Me imagino.
Sí, yo encima me decía, claro, vamos a contar esta anécdota porque, bueno, ayer se recibió mi hija. Se recibió arquitecta y bueno, hemos estado viviendo una jornada muy especial por todo lo que le costó a ella, bueno, por un montón de cosas, ha sido muy emotivo. Y el compañero que me estaba mandando mensajes a cada rato que no sabía, me dice, ¿por qué no me dijiste que la Tati era hija? ¿Y por qué no me dijiste que le iba a llamar?
Claro.
Y bueno, esas cosas que quedan
para él. Por ese egreso también.
Las felicitaciones son para
ella. Sí, para ella, pero la familia acompaña.
Sí,
y aparte
vale,
que también mucho. Uno se siente como...
¿Realizado?
Sí, realizado.
Es un orgullo muy grande que se siente. Yo la verdad que no... Los nervios que... Porque yo a la mañana me fui a trabajar a la tarde, a las 7, o sea, fui, comí en casa, digo, me tiro un ratito y vamos. Y no pude conciliar el sueño, o sea, yo siempre me duermo un ratito, no pude hacer esa siestita.
Claro, claro.
Y nervioso, bueno, los nervios Bar hace 4 días que no duerme, más o menos. Y encima, pobre, que volvimos de los festejos y le
póngale suspenso, póngale suspenso esa anécdota que hay que contarla, bueno, todavía.
Encima, terrible. Así que fue un día, por eso dijimos que fue un
día de emociones diversas.
Sí, sí, así que bueno.
Bueno, estamos entonces con Marianela Estañero. Vamos a ir con una musiquita. ¿Tenés tiempo vos? Unos 10 o 15 minutitos más. Así seguimos charlando un poco de ICA. Y bueno, de algunas particularidades que vive como institución, bueno, privada de alguna manera, y, uh-huh, y las complicaciones que se pueden encontrar detrás frente, claro, a un panorama de crisis permanente.
En esto que discutimos, ¿no?, siempre, el que sea privado no significa que tenga que ser una cuestión mala.
No.
Si no es...
No, sí.
Da cierta independencia también.
Tiene sus dificultades, no sé si dificultades, pero tiene como sus particularidades, uh-huh, en lo económico fundamentalmente.
Claro, sí.
Vamos a estar abordando ese tema y algunos detalles. Vamos con una música, te acabo de mandar algo ahí de Aito que es un pedido. En realidad vamos a leer primero el mensaje. Nos escribe un compañero, un conocido, un abogado. Hola compañeros y compañeras, aguante la chimenea, Ale Brusa. Ah, si se puede pedir un tema, el de Daniel Biglietti, La Llamarada. Sí. A ver si se evapora un poco esta agua, vamos a encender un fueguito cancionero.
Gracias, Ale.
Gracias, Ale, por el saludo, espero puedas estar escuchándonos. Vamos con esa nomás. No sé si está chequeado el tema, lo elegí ahí por el YouTube, esperemos que suene bien. Escuchamos La Llamarada de Daniel Biglietti, tema de 1971, ya volvemos.
Laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar pa' no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial. Escuchamos este tema cortito de Daniel Biglietti, La Llamarada. Se ve que es un disco llamado Canciones Chuecas. En realidad es una versión del tema de él, creo. Es un original de unos tales Julián García y Jorge Salerno. Y ahora estamos escuchando una cortina que siempre usamos de Luzmila Carpio, una cantante boliviana, creo que
no sé.
Luzmila Carpio.
No la conozco.
Oh, y, bueno, se me fue ahí.
Yo cantante la conozco la Noelia, nada más.
¿A quién? No. El negro cuartetero. Parece que lo remoldearon ahí en el Ica. Después la anécdota que contó sobre el Rodolfo Moisés.
No sabe.
Estamos.
No sabe la primera vez que bailé en el. Porque bailamos varias veces, pero la primera vez que bailamos en el. ¿Cómo se llama el escenario este? Bueno, de la Próspero Molina en Coquín. El primero que me acordé fueron las palabras de Rodolfo.
Tipazo.
Le mandamos un abrazo grande si no te escuchan.
Estamos aquí con Marianela Estañaro, invitada, docente del ICA, y vamos a estar hablando un poquito más con ella. Diga ahí.
Saluditos.
Algunos saluditos, yo también.
Antes que vamos con Marianela, dice. Bueno, Laura, de Córdoba originaria, dice: muchas fuerzas y lindo programa, cumpas. Un abrazo, Laura, para vos.
Grande, Lau, querida.
El gran masón. Y dice: hola a todos, ¿cómo les va? Haciéndoles el aguante a los medios alternativos y esperando definiciones sobre la ley de medios desde el próximo gobierno. Yo no acuerdo con las imposiciones. Espacio el que salga, ya sea a tomar algo o incluso a hacer deporte, te imponen la música, referencia de la hegemonía cultural y a volúmenes altos, sin preguntar a nadie, incluso en la calle con los vehículos. Un horror de contaminación sonora, a propósito de lo que estábamos hablando recién de la música.
Lo único que me quedó de todo el mensaje es que quiere salir a tomar algo. Yo le invito
pero,
a vivir.
Pero en cierta forma tienes razón, hay un abuso. Cuando vos vas, por ejemplo, nos ha pasado, fuimos a comer un asado al parque, a la Reserva San Martín, y están, pero así, a todo lo que da. Entonces, vos si ponele, llevas una radio, llevas una guitarra, algo.
¿No te escucha?
Claro.
No. Y es una cultura que se impone, ¿no? Ayer.
Sí, el atropello sonoro, si
se dice. Ayer, ¿no? En el marco, digamos, del brindis, ese festejo que salimos a hacer. Porque yo a la vieja usanza les proponíamos la cota y bueno, vamos a casa, hagamos un asado.
No, ahora,
fueron todos, no, a uno de los bares, eso, no a Córdoba.
Claro.
Y es otro mundo en esto que hablábamos de cómo viven las nuevas generaciones. Y donde la música al palo es moneda corriente.
Una constante.
Y no sé, no puedes conversar ahí porque está, pero bueno, son.
En las nuevas formas. ¿No?
Eso es lo que estábamos hablando.
¿Un saludo?
Sí, también nos manda Mauricio de la Murga Los Apasionados. Manda aplausos y saludos para todos. Bueno, gracias, Mauricio.
Si está despierto el compañero es porque puede venir alguna vez al programa radio. ¿No?
Y es que está, che. Ese sí.
Ah, mira.
Pero bueno, ya van a venir. Nos fallaron otra vez, ¿no?
Hay que recordárselo. Luis Escobedo de Marechal saluda a los chicos del programa, en especial a la invitada. Se ve que te conoce personalmente, sí, ¿te parece?
Llámala Laura Escobedo.
Conoce todo el entramado. Bendiciones para todos y buen regreso a casa. Sí, la verdad que con esta lluvia está cayendo, como dicen los venezolanos, un palo de agua.
¿Cómo se ríe Diego lo que está diciendo, como dicen los venezolanos?
Y sí, así es la expresión por allá. Peti saluda a todos los integrantes del programa. Buenos días para todos en esta jornada llena de lluvia. Y estamos
aquí. ¿No le mando saludo a la hija?
Y bueno, me parece que.
Qué feo, Peti.
Se la cuenta. Yo no voy a decir nada.
Bueno, ¿cómo hoy no va a poder decir que todas las mañanas la Peti cuando viene, viste, tira las buenas ondas de la mañana y dice: sí, porque llegué, que vi los pajaritos, el día que linda, Dios, hoy no va a poder decir lo mismo.
Bueno, puede hablar de, no sé, arcoíris de color gris, que se inventa.
Ya le va a buscar, viste, que ella le sale el coche a buena onda, viste.
Seguimos entonces con Marianela Estañaro, docente del ICA. Y bueno, recién te preguntábamos, afuera del aire justamente, desde esta ignorancia supina de la que hablamos a veces algunos. Bueno, tu formación, decías que sos comunicadora social y has tenido un posgrado en antropología.
Claro, yo estudié comunicación social en la Universidad Nacional, en la Universidad Pública. Uh-huh. Y desde que me recibí me dediqué a la docencia. Por eso cuando decía esto también de la necesidad de la formación pedagógica, también lo hablo desde la experiencia propia, digamos. Yo hace 20 años soy docente, entonces, bueno, en 20 años uno aprende, pero bueno, está bueno esto de hacer los primeros pasos ya con herramientas. Me parece que aliviana mucho el camino. De todos modos, también yo siempre me he dedicado a la educación en el nivel superior, entonces eso también es una particularidad porque de alguna manera es como, tiene su facilidad, es mucho más simple porque vos trabajás con adultos, con adultas, con gente que elige estudiar y lo que va a estudiar. Otra cosa es a salir a trabajar, digamos, en la escuela secundaria con pibes, pibas, con otras con otros intereses, con otras realidades, donde realmente a veces en la escuela no encuentran lo interesante, ni lo interesante, porque la escuela está pensada para otras, para otras generaciones, para otras épocas,
para otras dinámicas.
Para otras dinámicas, los pibes, las pibas muchas veces se aburren desde chiquitos, o sea, ni siquiera es el secundario por una cuestión de edad, sino hasta, yo tengo hijas en primaria, en la escuela pública, y bueno, está en primer grado, cuarto grado, muchas veces se aburren, no hay unas formas de enseñar. Intentando generar el interés,
empatía,
sino como, bueno, aprende de memoria, repetir.
Sí.
Eso no se ha todavía podido.
Yo creo que es peor. Yo creo que es peor.
Posiblemente.
O sea, es peor porque, al menos, cuento mi experiencia. Digo, por, comentábamos con José ayer, al pasar mientras armábamos el programa, esto de los resultados que dan, ¿no?, las evaluaciones, que son indicadores también. Por supuesto, no lo que uno quiere o lo que uno piensa, digo, pero es lo que hay. Entonces, uno se encuentra con muchos déficits. Yo soy profesor de 12 segundo años, por la tarde, del IPEN 115, el Sarmiento, que está acá cerca, que es una escuela, bueno, que tiene sus particularidades. Cada escuela tiene su propia particularidad, ¿no? Pero es una escuela que por ahí, bueno, recibe a pibes y pibas que vienen con la mayoría con algún problema, con muchos repitentes, ¿no? Bueno, a pesar de los esfuerzos que se hacen, ¿no?, por ahí desde la dirección, en tratar de cambiar algunas cosas. Pero es un panorama en el cual la base educativa de los y las estudiantes es complicado, cuando no saben leer bien, no saben escribir, se ha perdido esto de la oralidad, del poder hablar. No hay cómo escucharse, la falta de respeto permanente, no solamente hacia el docente, sino entre ellos se están maltratando todo el tiempo, pegándose, tratándose mal, diciéndose groserías. Yo pienso en Omen, Rápido y Furioso, que es lo que,
consumen. Está
claro, porque no es por ahí un problema. Sumado a eso, que la mayoría de las casas se están viviendo situaciones muy, muy, muy complicadas. No solamente de marginalidad, pero papá y mamá ausentes porque tienen que trabajar todo el día, papá de un lado, mamá del otro. Entonces, estamos en un mundo nuevo.
Después, por supuesto, más heavy, donde está el problema del consumo de cualquier tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto, atravesado por un montón de variables que tienen que ver con discapacidades, ¿no? Con esto de las adicciones, chicos que te entran drogados todos los días, pero todos los días vos los ves, porque así te entran con los ojos rojos, ¿viste? Y que
eso lo ves en las escuelas públicas. En las privadas, de alguna manera, hay una cierta contención, pero está, por ejemplo, el último día de la despedida, donde te caen todo el curso bebido, encaravanado, pasado del día. Y bueno, es una práctica que de alguna manera marca la identidad de esta generación. Y a veces nosotros como docentes, como adultos, no sabemos cómo lidiar. Incluso ahí salió una nota en un medio que habla de cómo esta generación de padres de mi edad, incluso un poco más grandes y también más chicos, esta cosa de el no querer envejecer y de querer ser compañeros o amigos de sus hijos, y no entender a veces la dinámica que, bueno, que te toca ser el guía de esa, o la guía de esa persona, y no podés estar a la misma altura. Y me parece que hay una crisis generacional, no de los pibes y las pibas, sino también de la generación de padres de hoy, ¿no?
Pero es que a veces renega más con los padres que con los chicos.
Es increíble eso.
Lo hablamos con mi hermana, es docente del pre-jardín, ¿no? Y le pasa eso siempre.
Estamos hablando nosotros y no la dejamos hablar a Marianela.
No, pero con esto que decías vos, me parece que la crisis es nuestra. En realidad los pibes y las pibas no tienen ninguna crisis. No,
son víctimas.
Son consecuencias, son víctimas, claro, son las que sufren, pero también se ve que esas generaciones son las que tienen claras un montón de cosas con las que nosotros todavía no podemos. Cuestiones de que tienen que ver con la educación sexual integral, por ejemplo. La tienen clara en eso, saben, tienen cabeza que permite ver más allá de todos los... las cosas que a nosotros nos han metido y a nuestros padres, o sea, somos generaciones que venimos formateadas, qué sé yo, por la moral de una iglesia conservadora, por una sociedad hipócrita también.
Con un montón de tabúes, ¿no?
Exactamente,
esos tabúes hoy estallan en las redes, entonces muchas veces está esta cuestión de padres que no quieren que tengan educación sexual sus hijos en la escuela, pero los pibes y las pibas ya están totalmente empapados a través de las redes de cosas que son heavy para ver, y que sí hace falta una guía, una conducción o algún parámetro de referencia en la escuela. En ese sentido, la educación sexual sí es fundamental e importante que se aplique, bueno, de una manera en la que ideológicamente no incomode a algunos sectores más conservas, pero sí hay que tratar ese tema.
Claro.
¿No?
Sí, y también, digamos, cuando hablamos de esto, de por ahí todas las críticas o los cuestionamientos o las debilidades que uno puede ver en cómo educamos o cómo se educan nuestros niños, nuestras niñas, también es importante señalar que no hay que cortar el hilo por lo más fino, digamos, el problema ahí no son los docentes, no son los directivos, no son los estudiantes, el problema es el sistema.
Exacto.
El problema viene de arriba, de cómo se piensa la formación, para qué se quiere, para qué se propone, digamos, el tránsito por la escuela.
¿Hacia dónde vamos?
Claro, exactamente. Entonces me parece que eso también señalar, porque si no el docente muchas veces se siente atacado o atacada, y es verdad que a veces no tiene las herramientas, que no tiene el tiempo, que tiene un salario pobre, claro, sí. Entonces, bueno, no puede hacer magia tampoco.
Pero eso no es problema. Serra lo dijo.
Sí. Claro. Usted insiste. Se le quedó marcado a fuego.
Razón.
Es monserratense, usted veo.
Sí, tiene razón.
No del Monserrat Colegio.
No, tiene razón.
No, volviendo.
Sí, fue sincero.
Sí, la verdad. Sí, terrible. Sí. Un liberal de pura cepa.
Te convocan al paro y después te das cuenta en el 10. Entonces, sí, ¿cómo van a hacer paro los compañeros si no los defienden?
Es realmente vergonzoso.
O sea, yo lo hago el paro porque no vivo de esto, pero cuántas compañeras fundamentalmente que son sostén de familias, que están solas, ¿cómo hacen?
No, si
y encima te matan, te sacan un 30%. Ay, compañero, le he contado 10 mil pesos por adherir a una asamblea.
Sí, una locura.
Entonces, no, ¿dónde está el gremio?
Esos aspectos que ya hacen a la cuestión de la defensa laboral, a la cuestión gremial, los indica el docente, junto a esto que comentabas vos de que no se trata ni de docentes, ni de estudiantes, ni de los padres, llegado el caso. No se trata de la comunidad educativa, el problema de la educación, sino que es del propio sistema educativo, pero también de la sociedad. Y yo, bueno, no tengo casi formación docente. Doy clases hace 5 años y en los pocos años de docencia, que más allá de la formación teórica que comentas que hay que tener, vos has dicho algo que es importante, ¿no? Que es la experiencia. Uno va adquiriendo experiencia año a año y de alguna manera le va tomando el ritmo o la pauta a algunas cuestiones, incluso con estas nuevas generaciones, que con esta brecha que ya hablábamos. Pero hay algo interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Con que de alguna manera nos convertimos en el fusible de este sistema. Los docentes, fundamentalmente, ¿no? Somos el punto en donde estalla la cosa. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir replicando o reproduciendo este sistema educativo? Bueno, porque somos responsables de todas esas vidas. Adentro del aula, o si lo sacas de la escuela, hoy sacar a un contingente de 40 pibes y pibas de un curso del secundario, tenés que hacer un trámite burocrático, pedir autorización a los padres, que en realidad está bien, pero se da una mecánica ciertamente coercitiva, donde prácticamente es muy poco el margen de acción,
claro,
que tenés con los pibes y las pibas.
No sacarlos.
Y no, te van
claro.
Te van tirando para atrás,
claro.
Y eso yo creo que es el gran problema de este sistema tan obsoleto, ¿no? La imposibilidad de poder desacartonarte y empezar a pensar cosas nuevas con los pibes. La formación ya no pasa tanto por el conocimiento que está acá. Tiene que pasar más por algo empático, lúdico, donde primero pueda llegar a esos pibes y esas pibas que ya tienen una coraza defensiva o que ya tienen una formación muy particular, donde también nuestra propia mecánica de adquisición de la información o de abordaje de la realidad ya pasa muy, muy lejos de donde pasa la sensibilidad de ellos, ¿no?
Yo creo que sí, pero sí hay que saber cómo abordar críticamente el internet. Pero también tiene que llegar un momento en que puedan aprender comprensión de texto, puedan aprender a redactar, a escribir, porque si no, los dejamos ahí también. Entonces se quedan ahí y yo te puedo asegurar que de mis alumnos, en esto que hablábamos del sistema, la mayoría está pensado para que no entre a la universidad. No,
claro.
Está claro que es un sistema de exclusión también.
Pero ya ni siquiera es una cuestión de la universidad, es una cuestión de imposibilidades de trabajar.
Sí, por supuesto.
Sí, y eso, por supuesto. Y hay una frase que ya está acuñada y que habla de este sistema de incluir por excluir, ¿no? Inclusión por exclusión. ¿Qué me dice, don Charras?
La hora.
¿Quiere una musiquita?
Y déjela hablar Marianela, porque sí, estamos hablando nosotros.
No, bueno, volvamos un poco a esta cuestión terciaria. Recién decíamos esta cuestión de que, bueno, es un instituto privado. No lo decía en el sentido
peyorativo,
de decir, bueno, es una institución privada, elitista, sino por el contrario, ¿no? Es una institución que intenta abrirse a la comunidad, pero que, bueno, tiene que sostenerse de alguna manera por sus propios medios en algún aspecto, ¿no? Creo que reciben algún tipo de aporte estatal, pero hay otras partes que tienen que cubrir ustedes mismos como institución educativa, ¿no?
Claro. Sí, la institución, digamos, depende, el dueño de la institución, la dueña de la institución es una asociación civil, sin fin de lucro. Que en su momento fue la radio. En el primer momento del ICA, la asociación que bancaba el ICA era la radio. Cuando el ICA creció un poco, conformó su propia asociación. O sea que la radio, de alguna manera, también tiene muchos vínculos. Pero después, bueno, cuando el ICA ya, en esos dos primeros años que se conformó ya como institución, se crea la Asociación Civil Instituto Superior de Lenguas y Culturas Aborígenes. Es el tema, digamos, de la gestión privada. La educación es pública, siempre. Eso lo he escuchado varias veces y es interesante también como remarcar. Sí. No hay educación pública, educación privada. La educación es pública. Lo que hay es gestiones. Gestión privada, digamos, y gestión estatal. En este caso es una educación pública, pero que está de alguna manera direccionada o de la mano o recae sobre una gestión privada. El ICA, por las temáticas que aborda, la propuesta pedagógica y la formación disciplinar, además en todos los campos de formación que tiene, no podría haber sido nunca, me parece a mí, una institución de gestión estatal. Porque de alguna manera, uno de los discursos con los que se confronta muy fuertemente, vos lo sabrás, por ejemplo, con el tema de la historia, pero así pasa con prácticamente con todas las carreras, tiene que ver con el Estado en sí. Digamos, es uno de esos discursos con los que hay que discutir permanentemente es el discurso del Estado. El discurso es el discurso del Estado. Entonces, es muy raro pensar que desde la gestión estatal, digamos, se puede haber pensado una formación con estas características, con estas particularidades, que sí las tiene. Todos los estudiantes nuestros, nuestras estudiantas, pasan por el ICA y una de las cuestiones que siempre remarcan es esto de que les cambió la mirada, que pudieron ver otras cosas, que bueno, esto de que amplía las posibilidades de entender la realidad, el contexto, aprenden. Ya desde el hecho de tener como materias, por ejemplo, lengua y pensamiento originario, que es una de las materias centrales que surge de la Tecnicatura en Cultura y que ahora estamos en un proceso nosotros interno de reestructuración de la formación, intentando que esas materias sean realmente el fuerte de la formación. Porque no es solamente aprender a hablar en quechua y decir alguna palabra en guaraní o en mapudungun, sino que es entender otra forma de ver el mundo.
Cosmovisión.
El pensamiento, la cosmovisión, la espiritualidad, la filosofía, exactamente. Es hacer o intentar esto de poder entender o mirar la vida con otros ojos. Entonces, eso me parece que puede ser una herramienta interesante a la hora de intentar cambiar este mundo que evidentemente somos muchas quienes pensamos que es necesario hacer cambios estructurales y drásticos, y a mí me parece esa forma de ver el mundo, digamos, de los pueblos originarios tiene mucho para aportar en todos los aspectos, ¿no? En, uh-huh. En el de la naturaleza, o sea, el del ambiente, en el del social, en el
soberanía todo. Alimentaria.
Soberanía alimentaria, exactamente.
Medicina.
Organización, uh-huh. En todos los aspectos. Entonces, bueno, eso, me parece que sí, después el ICA, como decías vos, ha conseguido aportes, subsidio, digamos, para algunas carreras, no para todas. Hubo un momento inicial donde se recibieron aportes, después y desde hace muchísimos años el ICA ya no está recibiendo aportes del Estado para toda la otra cantidad, digamos, de carreras que le queda sin subvención. Por lo tanto, sí, hay docentes, digamos, que cobramos nuestro sueldo por el Estado, y hay docentes que cobran el sueldo por las cuotas que tienen que pagar nuestros estudiantes.
Claro.
Entonces ahí la educación privada tiene, digamos, una cuestión.
Un hándicap.
Sí. Muy, muy complicada, que es esto de las posibilidades de estudiar cuando tenés que pagar una cuota.
Claro. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos para anotarse? Eso nos sí, está faltando sí, de decir. Sí.
Requisitos para anotarse: tienen que llevar, bueno, el fotocopia del analítico del secundario, fotocopia de DNI. Allí les entregan una pregunta
que sí. Porque varios la hacen.
Sí.
Y bueno, yo la sé, pero digo, está bueno que la audiencia lo sepa. ¿Es necesario tener el secundario terminado? Sí, ¿no?
Para la educación superior vos necesitas tener el secundario terminado.
Bien.
De todos modos hay una ley, que le dicen la ley 25, uh-huh. Que sirve para todo el ámbito de la provincia, también la universidad, que si tenés más de 25 años, aunque no hayas terminado el secundario, podés hacer como un examen de nivelación, digamos, como para dar cuenta de que vos podés leer y comprender textos, uh-huh. por ejemplo, podés redactar y podés estudiar.
Uh-huh.
Sin necesidad de haber terminado el secundario. Con 25 años.
Recordemos, pero que también está el FINES también ahora, ¿no? Pero digo, para esa gente que quedó ahí sin el. Yo lo preguntaba porque en mi caso yo no había podido terminar el secundario por una cuestión, bueno. Pero en su momento lo hice al plan este de 25 para entrar a la Universidad Nacional.
Claro.
Hace, no sé, en el 2000, por ahí, hace muchos años. Y que me sirvió para entrar al ICA también. Yo después lo terminé en el secundario y me falta una materia.
Claro.
Pero digo, es importante que la audiencia sepa eso.
Claro.
Que está esta ley de los 25, pero que también está el plan FINE. Pero que lo fundamental es tratar de terminar el secundario, ¿no?
Sí, sí, seguramente sí.
Para poder entrar normalmente.
Sí, sí.
Entonces.
Sí.
Dijimos el documento.
Fotocopia del DNI, fotocopia del analítico, ahí les entregan un certificado, una planilla, digamos, que tienen que hacer completar por un médico, que es como un apto psicofísico.
Ah.
Y dos fotos 4x4 para el legajo, la libreta. Como requisitos, solamente eso.
¿Y la matrícula? ¿Cuál es el valor?
Eso no lo sé.
Todavía.
No, sí está, pero yo no,
claro,
me lo sé.
Y no, y con los aumentos que hay y todo eso, seguramente va a haber algún reacomodamiento.
¿Alguna
hay
forma
matrícula?
De,
sí,
de
sí.
Averiguar por internet, ¿no?
Sí, sí, pueden entrar a la página de Facebook del ICA, uh-huh. Y ahí está la información.
¿Cómo es? ¿ICA?
Instituto Superior de Culturas Aborígenes, o de Lenguas y Culturas Aborígenes.
Para esa el vecino y la vecina, oficial. Estamos así haciendo ruido con el teclado para que se anime a ir a la computadora y averigüe.
Claro.
Instituto Superior de Lenguas y Culturas Aborígenes, página oficial. Van a ver la imagen,
escudo, claro,
que es todo. El escudo del instituto, del ICA. Uh-huh. Bueno, para que puedan entrar ahí, ingresar y averiguar más información detallada.
Sí, porque además los precios de las matrículas son distintos según la carrera. No todas las carreras tienen el mismo valor.
Claro.
Las tecnicaturas tienen un valor y hay algunos profesorados que tienen otro. Entre ellos, digamos, todos tienen distinto valor. Lo que sí, desde hace muchos años, y este año para el 2020, digamos, se sigue manteniendo, hay becas totales de cuotas para todo primer año en algunas de las carreras.
Ajá.
En el profesorado de educación primaria, en el profesorado en antropología en la tecnicatura en lengua y culturas aborígenes y en la tecnicatura en folclore. Es decir que cuando vos ingresas a estudiar, pagas la matrícula, que es una vez al año, inscripción digamos anual, y después no pagas cuotas durante todo el año, durante el primer año.
Después sí, tenés
que... Después a partir del segundo año hay que pagar una cuota, eso siempre es un tema. El ICA, si bien es una institución de gestión privada, siempre se ha caracterizado por tener cuotas accesibles, digamos, mucho más bajas que la mayoría de las instituciones educativas privadas, sí. pero bueno, el contexto de crisis económica que estamos viviendo desde hace unos años hace que poco sea mucho,
sí,
para mucha,
claro,
gente.
Por supuesto.
Entonces, bueno, también ahí está la compañera Adriana en la parte de economía del ICA, intentando siempre equilibrar cuestiones con respecto a posibilidades de becas, medias becas o becas para estudiantes que bueno, que realmente quieren estudiar y no tienen la posibilidad de poder pagar una cuota, sí. Así que bueno, también eso está, o sea, una de las de los objetivos es esto de que nadie deje de estudiar porque no pueda pagar la cuota.
Tal cual.
Recordemos entonces, actualmente el Instituto de Culturas Aborígenes se encuentra en la calle Rioja, 2115, La Rioja, 2115, Barrio Alberdi. El teléfono para comunicarse, si es desde el interior, es 0351, es un fijo, 488-2790, en el horario siempre nocturno, de 18 a 21 horas. Bueno, además del Facebook, está el Instagram, que es, como ya dijimos, Instituto de Culturas Aborígenes. Y también acá hay un par de datos más. Eso sería. Y bueno, están abiertas las inscripciones entonces para todas las tecnicaturas y todas las carreras.
Y en la página ahí lo que van a ver, que es lo que estamos viendo, es como una descripción un poco también de la carrera. Que por ahí hay gente que le suena la palabra como algo que le puede interesar, pero no sabe bien si realmente es eso. Entonces, bueno, ahí por ahí puede ver sobre todo el plan de estudio,
claro.
Entonces conocer más o menos qué tipo de materias se ven en cada una de las carreras. Y después, bueno, que hay como una breve ahí explicación de qué se propone con esa propuesta académica.
Tal cual. Bueno, se nos ha ido el programa. ¿Tiene algún saludito?
Tengo varios saluditos. Dice, dice mi hermana María, dice, y encima estamos todos queriendo cargar las notas en el sistema que no funciona. Muchísimo tiempo perdido. Sí. Saludos en esta mañana lluviosa. Me sacó la palabra en la voz. También Hernán Sobruco nos manda saludos. Un abrazo para vos, Hernán. Y bueno, la Soledad dice, saludamos a los compañeros del programa y a su invitada, muy interesante todo lo que están diciendo. Felicitaciones a Coti y a sus padres Mara y Pablo por el logro de su título, y desearle a Coti lo mejor en su nueva etapa de vida profesional. Abrazos de Héctor y Soledad.
Yo quiero aprovechar de mandarle
un
gran saludo.
Que tuve los otros días, tuve a la noche ahí recabando algunos datos también.
Yo quiero mandarle un saludo. Voy a decir su nombre completo porque hay mucha Soledad Martínez en el país. María Soledad Martínez Agüero, felicitaciones porque se ha convertido en profesora de psicología. Es como la vaca, ¿cómo es la vaca de la canción de María Elena Walsh?
La vaca estudiosa.
La vaca estudiosa. La abuela Soledad se puso a estudiar ya con sus anteojos para la presbicia, ya con 60 y largos de años. De ahí se puso a estudiar.
Incansable.
El profesorado de psicología. Sí, más que incansable con hormigas ahí en. Pero bueno, un gran saludo, porque la verdad que es un esfuerzo muy grande para ella haberse dedicado a estudiar ya estando en la tercera edad. Y bueno, y que también sirve de ejemplo para mucha gente.
Un feliz cumpleaños para Polito, capaz que nos esté escuchando.
¿Polito?
¿No?
Pero... ¡Oh! Y Polo Martínez, uno de los columnistas de Mendoza, también cumpleaños el primero de diciembre. Bueno, se nos ha ido el programa. Marianela, la verdad, un placer conocerte.
Gracias.
Y bueno, que hayas podido estar, y gracias por venir y acompañarnos en el programa.
Sí, gracias por haber venido al programa para contar un poco del ICA. Seguramente cuando ya esté la etapa pre-inscripciones, todo eso, te vamos a convocar de nuevo, o Adriana o alguien del ICA ahí para seguir difundiendo y ayudando, digamos, a que se conozca cuál es la propuesta académica del ICA.
Bárbaro, sí, con mucho gusto. Y sí, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por pensar en el ICA, por bueno, brindar este espacio también para dar a conocer, porque además también es una institución del barrio.
Sí,
entonces está bueno que la gente del barrio conozca la existencia. A veces no se conoce mucho porque es chiquito, bueno, por una serie de cosas, entonces está bueno. Gracias.
Bueno, ha sido un placer. Hasta aquí llegamos con este programón 280. En vez de...
Hoy dijiste que iba a ser liviano el programa.
En vez de ser un huevo pasado por agua, somos un programa pasado por agua hoy.
Vamos, que nos reta la gente.
Pasó entonces el miércoles 4 de diciembre. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Diego, por estar ahí y hacernos el aguante. Le mandamos un abrazo a Nelson, que no pudo estar, pero bueno, sosteniendo los trapos ahí. Gracias, Diego, querido. Nos reencontramos el miércoles que viene. Buena semana, vecino, vecino.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.